toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Andrés Burgo es un amigo de la casa en varios sentidos y del conductor en algún otro. Es periodista especializado en deportes, tiene publicado 6 libros, 3 acerca de Maradona, otros tantos acerca del equipo que es hincha River, esto es una comunión. Uno recuerda en particular, porque uno lo ha leído con enorme atención, el partido Argentina-Inglaterra 1986, publicado en 2016, a los 30 años, la final de nuestras vidas sobre River 2019, y está con nosotros y queremos charlar con él. Mario Weinfeld acá. Andrés, buenas tardes, gracias por habernos atendido. ¿Cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo andás? Bien. Contento, la verdad, súper contento. Contento como no imaginaba que la selección argentina me iba a poner, la verdad.
A ver, empecemos por ese lado, que lo venimos comentando también. Vos sos un hincha, has escrito un libro precioso sobre un partido histórico de la selección, pero que es una saga que está ligado a Maradona, al Campeonato Mundial y demás, y no esperabas ponerte vos tan contento.
No, cero, porque porque te soy honesto, ¿no? Grité el primer gol de Messi contra Arabia Saudita, no lo grité, o sea, me puse, dije, bueno, sí, tiene que ser gol, bueno, es lo que va a salir, digamos.
Claro.
No hubo como un factor ahí ni de excitación ni de sorpresa. Uh-huh. No, yo creo que estaba un poco como desilusionado como muchas otras, como muchos otros futboleros, que la selección venía, o sea, sin culpar a nadie, porque a ver, había tenido mala suerte la selección últimamente. Uh-huh. Y siendo siempre mesista. Pero la verdad es que no me despertaba mucho la selección. Y a medida que fueron pasando los partidos, fui entrando como en el idilio que tenían sí ya las nuevas generaciones a partir del año pasado, de la Copa América. Uh-huh. Que yo ahí sí lo empecé a sentir, que hubo como un redescubrimiento por la selección de las nuevas generaciones que salieron a festejar la Copa América, que a mí no se me habría pasado por la cabeza ir a festejar, pero claro, o sea, hacía 28 años que Argentina no ganaba ningún título, 26 años. Uh-huh. Con lo cual, bueno, de a poco me fui dando cuenta, digamos, que toda esa alegría joven en la calle y era también la mía, digamos, y después uh-huh. fue como, qué sé yo había visto a Argentina campeón del 78, era muy chico, pero me acuerdo del 86 también, y empezó a ser como esa desesperación de que Argentina gane el Mundial. No sé cómo explicarlo sin que suene pedante, porque no, es cero intención, es para que los más grandes dejemos de contar lo que ya vivimos y para que los más jóvenes tengan su propia narrativa.
¿Vos qué edad tenés, Andrés Burgos?
Yo tengo 48.
Y vos sos lo más grande, Dios mío. Buah. Pero sos, claro, pero sos, estás, vos estás muy en, digamos, en la línea, vos lo dijiste. Estás en la línea porque en el 86 tampoco eras tan crecidito, digamos.
No, tenía 11, pero 11, bueno, la viste,
sí.
Claro.
Claro.
Y bueno, y esto, a ver, que los, nada, que estas millones de personas que salieron a la calle con gran infinidad de gente que no había visto ganar un mundial, para mí es espectacular. Y también pasó porque estaba Messi, obviamente, porque uh-huh. fue un mundial en verano, o sea, algo absolutamente atípico y repetible en la historia, y salir a la calle siempre te pone más contento. Y también porque esta selección, bueno, tiene algo ahí que no tiene nombre y que es y que lo generó en la gente, digamos.
Hay algo, a mí lo que decís, sí, yo que presencié, yo vi en la cancha el mundial del 78, yo estaba criadito, digamos, ni digamos cuánto, ¿no? O sea, uh-huh. y lo vi con mi viejo, que falleció muy poco después, bastante joven él, ¿no? Pero lo vi con mi viejo y está ligado a una serie de cosas de eso. Mis hijos, que tienen 40 y algo en general, el Mundial del 78, el Mundial del 78 ni modo, no había nacido, el 86 muy chiquitos, y el del 90 hasta ahí, digamos, eran más pibitos, algo vieron, pero nunca festejaron una celebración. Y tengo nietos que creen que Argentina es imbatible, ¿no?
Claro, sí. Nacieron... Bueno, mi hijo de 6 años, claro.
Claro,
claro.
Mi nieto andan por los 8, claro. Y creen que Argentina es invencible, ¿no? Viven en... O sea, creen lo totalmente distinto a lo que pregonan casi todo, ¿no? Que es, por lo menos en fútbol. No, es imbatible, ¿no? Tu hijo que tiene, me dijiste, 10.
Tiene 6. Y para mí, yo tuve la suerte de viajar a otros mundiales, a este no viajé.
Claro.
Y terminó siendo espectacular.
Sí.
Porque lo vi con él, todos los partidos... Y bueno, nada, y el domingo me agarró como un ataque de amnesia, algo que no me pasaba desde el partido en Madrid. creo que no tanto, pero sí lo más parecido posible hasta en, digamos, en relación con Selección Argentina. Y era abrazarlo a él llorando, diciendo, no tenés idea de lo que está pasando, porque no tiene ni idea. Que él se reía, me decía, no me aplastes. Y al mismo tiempo, o sea, me pregunto cuál va a ser el recuerdo que él va a tener de esa imagen. Uh-huh. Pero para mí es un recuerdo absolutamente hermoso, absolutamente irracional también. Uh-huh. Pero ojalá que le haya servido para, bueno, para saber que el fútbol es eso, digamos.
Sí, el recuerdo, uno nunca no es dueño de la vida, eso no sabe. Yo tenía 9 cuando Argentina fue eliminada en el Mundial de Suecia. Te juro que recuerdo el momento. Recuerdo la bronca de mi viejo, ¿no? Que mi viejo aparte, es interesante la reflexión, el Mundial del 58, Argentina, se habían producido Mundial de la guerra, y Argentina no jugó el 50 y 54. Y mi viejo le endilgaba a los relatores y comentaristas de fútbol parte de la derrota, porque el Mundial del 54 parece que decía, no solo agarramos a los húngaros, que eran bárbaros, y a los alemanes, que no eran tan bárbaros como los húngaros, pero le ganaron. Y decía, nosotros esto lo llenamos, les hacemos mil goles, lo goleamos. Y mi hijo los insultaba de 14 colores, porque los checoslovacos nos hicieron 6 y los alemanes 3. Y fue terrible. Y yo tengo el recuerdo de esa trayectoria, y también uno enlaza esos momentos y uno se acuerda de esos momentos, porque yo me acuerdo, yo escuchaba los partidos porque se escuchaban por radio. No me acuerdo de escuchar, me acuerdo más de la bronca de mi viejo. De su alegría me acordaría más.
Sí. Bueno, es que el primer mundial, entre las cosas iniciáticas de la vida está el primer mundial.
Claro.
Y ahí los que hemos tenido suerte, de más o menos de mi generación, de haber nacido entre el 78, el 86, el 90, bueno, nos fuimos alejando, la verdad, qué sé yo, ya de una forma que me tocó, tuvimos suerte, se retiró. Creo que hay como un quiebre ahí en más allá que la selección siempre despierta, pero después del retiro de Maradona me parece que hubo como una baja en la energía. Después vino Pasarela, un técnico antipopular, y bueno, nada, la maldición de las finales, y ya por suerte, digamos, todo eso que parecía que era una especie como de excremento futbolístico, era el drama que se necesitaba para que llegue la gloria este domingo, ¿no?
¿Te dice algo, Andrés Burgo, que el gran jugador, tal vez, de un equipo muy bueno, que del 78 haya sido un zurdo como Kempes, el del 86 un zurdo como Maradona, el de ahora un zurdo como Messi, y a mi ver, yo le añadiría, por lo menos un Furgón y algo, a Di María, que también es zurdo?
Sí, pero a ver, y ahí también lo que te puedo sumar son como las geografías, digamos, ¿no? Porque hay el fútbol argentino y estos tres mundiales es como que siempre se rodean de las de tres geografías, ¿no? Que es Rosario, zona de influencia, ajá, que le puedes sumar, no sé, digo, Baldano, Scaloni, bueno, obviamente Di María, Messi, sí. Y todos los rosarinos,
Vieta, Menotti, Maxi Rodríguez,
sí, infinidad. Después el interior de Córdoba, ¿no? Ahora con Calchín y Julián Álvarez, y en su momento con Belville y Córdoba, pero también con Ruggeri y Corral de Bustos, y muchísimos otros pueblos más. Y después el conurbano, ¿no? O sea, claro. Maradona, Montiel y Montiel, Paredes de la Matanza, De Paul de Sarandí, Papu Gómez también, Enzo Fernández de San Martín. Ahí están como las tres grandes fábricas de futbolistas del país.
Y el partido, ¿y tenés ganas de escribir un libro sobre este partido, que lo viste con la tele, como escribiste del otro? ¿Se te vino a la cabeza o no?
Porque a mí porque
tu libro.
No,
está muy contado, decís, pero se puede.
No, porque hubo colegas que estuvieron allá y sé que van a salir libros, digamos, pero me parece, en verdad me parecería que sí, digamos, que el relato tiene que ser desde el Qatar. Pero no sé, fue tan fuerte lo que pasó acá que también me da la impresión como que fue el próximo mundial va a estar con 3 sedes, pero por momentos tuve como esa impresión que era un mundial en 2 sedes, ¿no? En Qatar, pero también en Argentina, porque cómo se jugó y cómo se vivió el mundial en las calles argentinas, yo eso no lo recuerdo, porque ya un festejo por el partido de los cuartos de final contra Países Bajos parecía un festejo de semifinal de otro mundial.
Sí, que la gente tenía una voluntad de festejar, pero había un vínculo importante con los jugadores, ¿no? Había algo en la figura. Vos dijiste algo de Pasarela. Bueno, Menotti, yo no sé si era un técnico tan popular tampoco, ¿no? O sea, y aparte, bueno, le tocó, obviamente, en el 78 y 82, digamos, estabas complicado, ¿no? O sea, por razones evidentes, digamos, había algo del vínculo que estaba truncado. Inclusive Menotti tenía una... una mentalidad, una cultura que no era, digamos, la que preconizaba la dictadura militar. Bilardo era un tipo particular. Scaloni tiene algo, una cosa empática muy curiosa, porque no es un tipo que se mata por quedar bien, ¿no? O sea, no parece que haga un gran esfuerzo porque ven, opta casi por ser sincero.
Sí, tiene una mezcla de los dos para mí. Incluso desde lo táctico, o sea, sí. También por suerte, digamos, mirando hacia adelante, que creo que es, a ver, sin dejar de reconocer, por supuesto, toda la grandeza que aportaron Menotti y Bilardo, me parece como que también que es un quiebre para mirar un poco para adelante y dejar atrás esa antinomia. Y después, bueno, o sea, fue súper interesante lo que dijo Scaloni antes de que empiece el Mundial, que dijo, Scaloni elegido en parte por Menotti, también director de selecciones sí. nacionales, que dijo, no ganan los mundiales los equipos que atacan todo el tiempo, o sea, sí. está estudiado, ganan los mundiales los equipos que son cautos, inteligentes, y la verdad es que Argentina un poco fue eso, o sea, fue un equipo que cuidó primero su arco, y después, claro, no tuvo a Messi, digamos, claro. Y cuando Messi no abrió el partido, que falló un penal contra Messi, Polonia, después, contra bueno, Polonia. Nada. Claro. Y después Scaloni, además, hizo cambios muy valientes que otros técnicos no hubiesen hecho, que el equipo que ya tenía armado y se dio cuenta que no funcionaba en el Mundial lo fue cambiando y así entraron Enzo, Julián y McAllister.
Y Messi y Maradona comparados, ¿pensaste un poco eso? ¿Alguna estilización? ¿Algo? En la cancha, digo, en la cancha.
Bueno, lo que pasa es que sí, son como dos comparaciones y hay como dos campos, ¿no? O sea, Maradona tiene una ventaja para él que es que el carisma que tenía es incomparable a cualquier otro deportista del mundo, ¿no? Argentino, sí. futbolista, que era Ali nada más. O sea, sí. ¿con qué otro deportista lo puedes comparar?
No, está bien.
Y después, bueno, sí, la verdad que las estadísticas empiezan a darle a Messi una ventaja en otro fútbol también, porque eso hay que tenerlo en cuenta. Digamos, el fútbol que jugaba Maradona era mucho más bravo, mucha más violencia, muchas más patadas. Messi encontró una forma de, no sé, es una persona introvertida, como de autoprotegerse de todo el delirio exterior, que Maradona eso no lo tuvo. Pero bueno, no sé, y después sí va a estar la otra comparación, que qué partido fue más grosso, si Argentina-Inglaterra o Argentina-Francia, que es un partido increíblemente completo. Ahí me da la impresión que, bueno, que sí, que la Argentina-Inglaterra es como la gran consagración de un futbolista en 90 minutos, y Argentina-Francia queda en la historia como un partido que tuvo todo o casi todo, porque no había una final en la que jugaba Messi contra Mbappé, o sea, dos supercracks. Incluso Messi jugaba contra Maradona el domingo pasado, tratamos de no pensar en eso, pero si hubiese perdido a Messi, esa le saltaba la yugular y por suerte no pasó.
Así que bueno, da para tanto. Pensalo del libro, total, hay tiempo.
Sí. No, van a salir, sé que van a salir los amigos.
Sabes que van a salir, que hay. Nada, va a haber una profusión y demás, y hay que saltar algo que decir. En tu caso, bueno, los goles, el gol de Maradona del partido se vio, pero hay algo que hay que superar, que es un reto, que es la riqueza del relato televisivo que hay ahora, ¿no? O sea, la cantidad de jugadas que se repiten, que se ven y demás, que quiero decir, el espectador más desprevenido vio una cantidad de cosas que el espectador más agudo no veía hace 20 años.
Y que no las ves en vivo.
No las ves en la cancha.
Todo lo que pasó en Argentina y Países Bajos, en la transmisión oficial no apareció. Apenas terminó el partido empezaron a aparecer una cantidad de videos. Decían, esto fue una guerra de verdad, una batalla de la Termópolis.
¿No? Sí, así fue. Así que y el día que Messi, enfurecido, dijo... Anda para allá, bobo, ¿no?
Ahí. Y ahí se para mucha gente ahí se recibió de lo que no era.
Claro, totalmente. Y hay que ver, y si uno va a las palabras, hay que decir bobo en ese momento. Eso es de Messi, no de Diego.
Sí, es Rosarina, ¿no?
Claro, Rosarina, también. Sí, así es. Sí. Andrés Burgo, muchísimas gracias por haber estado acá. Te mando un abrazo gigante.
Chao, Mario. Chao. Otro abrazo.